Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama. Pero ¿cómo es eso que Dios me ama? ¿Y por qué? No es fácil responder a estas preguntas, amado oyente, pero podríamos empezar por aceptar la inmutable verdad de que Dios nos ama. Sí, es verdad, me estás escuchando bien. Dios nos ama a cada uno de nosotros, pero no de manera general, sino de manera individual, sí. Dios te ama, lo creas o no. Es fácil decir esto, pero es difícil asimilarlo. Sin embargo, todos relacionamos a Dios con el amor. Decimos, Dios es amor, y razón tenemos, pues esta es una de las características de Dios. El amor de Dios no tiene un motivo o una razón específica, no tiene un principio determinado, no puede ser influenciado, no te lo puedes ganar, no tiene fin, simplemente es... Dios te ama, y de verdad, te ama de verdad. Muy a pesar de esta realidad, nos enfrentamos a menudo con la duda, con la idea de que tal vez Dios no me ama, o tal vez estamos completamente seguros de que Dios nos ama, y sin embargo, algo nos roba la seguridad que tal afirmación tiene. Puede que una parte de nosotros no esté tan segura y nos esté impidiendo disfrutar plenamente lo que significa saberse amado por Dios. Dios te ama. ¿Crees de verdad que te ama? ¿Cuál fue el motivo que llevó a Dios a idear un plan de salvación para ti? Un plan en el cual utilizó una cantidad incontable de personas, entre ellos profetas, reyes, pescadores, hombres, mujeres. Un plan el cual aún es predicado hoy en día, y gracias a Dios por esto. Un plan por el cual muchos murieron por atreverse a proclamar. Amigos, no puedo pretender explicar lo que yo mismo no entiendo. Solo sé que el amor de Dios por mí y por ti, amado oyente, es real. El amor de Dios se hizo carne y habitó en medio de los hombres. No hay demostración más grande de amor que el de aquel que da su vida por sus amigos. Jesús dejó su trono, bajó a la tierra, habitó entre nosotros y dio su vida para reconciliarnos con Dios. Esta es, pues, la confirmación del amor de tu Padre Celestial. Dios ha dado todo por ti, hasta a su único Hijo, y nada hay que Él no haría por ti. No permitas, pues, amigo mío, que la duda eche raíces en tu corazón. No permitas que pensamientos que son contrarios a los que Dios influyan en tu mente. No permitas que el diablo te lo robe o el mundo te robe la seguridad que tienes en Cristo y todo lo que esto significa. Dios te cuida, te abraza, te canta, te ama, te consuela, te esfuerza, te sostiene. Es tu escudo y tu lanza, tu roca fuerte, tu fortaleza. Es tu Padre Celestial, que desde el vientre te conoció, te ha visto llorar y reír, te puso nombre y nada ni nadie podrá arrancarte de sus manos, pues suyo eres porque Dios te ama. Y estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica y hablamos de la oración. La Iglesia ha querido que una parte del catecismo esté dedicada solamente a este tema, la oración. Por eso hablamos de Lex orandi les credendi, es decir, lo que yo lo celebro, lo que yo celebro, lo que yo oro, eso lo creo. Y hemos visto la revelación de la oración para pasar ahora a un capítulo aparte, que es el capítulo de la tradición, a la transmisión viviente y con ello al aprendizaje de la oración. Tales fuentes de la oración son la palabra de Dios, pero ante todo las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. ¿Te acuerdas, amado oyente, de esto, de cuando estudiaste el catecismo y las virtudes teologales? El amor es la fuente más profunda de la oración. La oración del cura de Ars, citada en este lugar, es una expresión conmovedora de este amor. El amor comprende de qué es vivir en el hoy de Dios. Para aprender a orar tenemos necesidad de los maestros y expertos en la oración, pero también del entorno adecuado y favorable. Pues vamos a ver los números vamos a meditar hoy, los números del catecismo en los que vamos a profundizar.
Números del catecismo.
La oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior. Para orar es necesario querer orar. No basta solo con saber lo que las Escrituras revelan sobre la oración. Es necesario también aprender a orar. Pues bien, por una transmisión viva, la Sagrada Tradición, el Espíritu Santo, en la Iglesia creyente y orante, enseña a orar a los hijos de Dios. 2651. La tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe, en particular mediante la contemplación y la reflexión de los creyentes que conservan en su corazón los acontecimientos y las palabras de la economía de la salvación, y por la penetración profunda en las realidades espirituales de las que adquieren experiencia. 2652. El Espíritu Santo es el agua viva que, en el corazón orante, brota para vida eterna. Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente, Cristo. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales sobre donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo.
Conceptos para la nueva evangelización.
Tradición. Tradición significa etimológicamente entrega. Nuestra fe vive de una cadena de entregas. Tradición divina. El Padre se entrega a sí mismo a los hombres en Jesucristo. Tradición apostólica. Los apóstoles predican la tradición recibida de Jesús. Y tradición eclesial. La Iglesia predica la tradición recibida de los apóstoles. Cada eslabón de esta cadena se caracteriza por la fidelidad de la transmisión. El hecho de que una generación transmite a la siguiente sus ideas, costumbres, instituciones, se usa más en sentido pasivo, lo que una generación recibe de las anteriores. La sucesiva entrega de lo recibido hace que la tradición forme una cadena que nos une a tiempos remotos. En lo religioso es un elemento muy importante. Se aplica comúnmente a lo recibido que no pasó a constituir la Sagrada Escritura. Sin embargo, también lo que fue escrito tuvo normalmente una prehistoria de transmisión oral, más dilatada en el Antiguo Testamento, pero también realizada en el Nuevo. Así, los hechos y palabras de Jesús fueron durante una primera época transmitidos verbalmente. Por otra parte, la tradición complementa la Escritura, en la cual no cristalizó la totalidad de la enseñanza y de las prácticas recibidas. En toda tradición se va produciendo una evolución, bien visible en momentos de revolución y apenas perceptible en los tiempos sosegados. Esto afecta incluso a la comprensión de lo escrito. De modo que la tradición complementa la Escritura no solo cuantitativamente, sino sobre todo cualitativamente, formando unidad con ella. Más que de dos fuentes de revelación, se trata de dos aspectos. Tradición y escritura manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin. De ahí la necesidad de que alguien tenga la palabra autorizada en relación con la doctrina. A la enseñanza de los protestantes, que no aceptan sino la escritura, le falta más que el complemento de lo no escrito, la seguridad de una visión correcta de lo transmitido por escrito. Esta misión corresponde a los sucesores de los apóstoles, con la asistencia del Espíritu Santo. El magisterio no es otra fuente de revelación, pero forma unidad con la escritura y con la tradición. Padres de la Iglesia, escritores eclesiásticos de los primeros siglos. Se los suele dividir en tres grupos. Padres apostólicos, los que pudieron conocer directamente a alguno de los 12 apóstoles. Padres apologistas, los que escribieron entre 150 y 300. Sus escritos son defensa de los cristianos y de su fe ante las autoridades civiles y contra los filósofos paganos, así como contra herejes cristianos. Padres dogmáticos, maestros de teología cuyos escritos siguen alimentando la fe de la Iglesia. A ellos recurren los papas, los concilios y los teólogos de todos los tiempos. Vivieron desde el siglo IV al VIII. Magisterio. Enseñar es la primera tarea de los seguidores de Jesús, que mandó a los apóstoles: id y enseñad. De hecho, a todo cristiano corresponde anunciar la buena nueva. Pero, dado que la enseñanza particular está expuesta a subjetivismos deformantes de la verdad, son los sucesores de los apóstoles, el Papa y los demás obispos, quienes detentan radicalmente el magisterio. A esta enseñanza autoritativa es la que normalmente se le da el nombre de magisterio. El magisterio no es una fuente de revelación añadida a la escritura o a la tradición, sino interpretativa de su sentido auténtico. Se distingue en magisterio ordinario, que es el ejercicio en la vida normal y ordinaria de la Iglesia, y magisterio extraordinario, que es el ejercicio en circunstancias particularmente destacadas, como un concilio o una definición dogmática. Documentos del magisterio son los escritos en los que se contienen las enseñanzas de los papas y de los obispos.
Bueno, pues ya sabéis, el número 2650, 2651 y 2652, que habla de la tradición de la Iglesia y las fuentes de la oración. Introduciendo estas fuentes de la oración, ¿tú crees en el Espíritu Santo? Pues, ¿crees que si el Espíritu Santo está activo, si el Espíritu Santo es un espíritu dinamizador, si el Espíritu Santo no está cruzado de brazos, sino que como a todo Dios le importas tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues si no está cruzado de brazos, está siempre actuando. ¿Y cómo actúa? Actúa a través de su Iglesia, a tradición. La tradición es el espacio del Espíritu Santo en el que Él nos habla, en el que Él está continuamente amándonos en su acción gratuita. Por eso, la oración no es solamente ese brote espontáneo que nace del interior, sino también es aquello que has aprendido en la transmisión de la fe en la Iglesia, en esa transmisión viva que procede de la acción propia del Espíritu Santo en su Iglesia. La Iglesia es el lugar donde se expresa, es el lugar donde nosotros nos encontramos con el Espíritu Santo y lo abrazamos. En la tradición se nos da este particular experiencia, puesto que ahora que se da tanta importancia a la experiencia viviente del creyente, pues el Espíritu Santo habla de esta experiencia de todos los creyentes de estos tiempos a través de los acontecimientos y de las palabras que van recibiendo en su vida, que es acción propia del Espíritu Santo con cada creyente, vamos nosotros enriqueciéndonos y nos enriquece esta experiencia viva de la Iglesia que nace como fruto del corazón del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese agua viva que nosotros necesitamos para beber y que brota del manantial del corazón de Cristo, puesto que de Cristo nace esta promesa del Espíritu Santo. Y es para vivir nuestra vida. De tal manera que la Iglesia nos habla de ciertos manantiales por los que nosotros conseguimos este Espíritu Santo. El primero de todos, la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, las virtudes teologales vividas y lo cotidiano. También en lo cotidiano está el Espíritu Santo presente e intenta encontrarse contigo. Ten corazón avizor para poder captar a este Espíritu Santo que tanto te ama y que también tiene un corazón para ti. Todos tenemos esta experiencia del Espíritu Santo que nos empuja. Y a toda esta experiencia vivida en toda la historia, sobre todo en la historia de los primeros siglos, en los padres de la Iglesia, allí encontramos esta riqueza del Espíritu Santo, todo dador, que nos ha legado todo lo que han vivido los primeros cristianos y que como legado lo hemos recibido nosotros. Y por eso nosotros podemos encontrarnos con estas fuentes como manantiales de Espíritu Santo, en el que bebemos, en los que nos enriquecemos y en donde nosotros podemos abastecernos. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios, una palabra que nos habla de esta tradición, el lugar propio donde se mueve el Espíritu Santo.
Escucha de la palabra.
Ilustre Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor». Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él y Él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír».
Reflexión.
Bueno, y habéis visto que hemos hablado de una palabra, la tradición. Se llama así porque surgió del testimonio de los apóstoles y de la comunidad de los discípulos en el tiempo de los orígenes del cristianismo. Fue recogida por inspiración del Espíritu Santo en los escritos del Nuevo Testamento y en la vida sacramental, en la vida de la fe, y a ella, a esta tradición, que es toda la realidad siempre actual del don de Jesús, la Iglesia hace referencia continuamente como a su fundamento y a su norma a través de la sucesión ininterrumpida del ministerio apostólico. Por eso, la oración también disfruta de lo que la tradición ha aportado a toda la historia de la oración. La oración, por eso, no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior. Para orar es necesario querer orar, como dice el Catecismo en su número 2650. No basta solo con saber lo que las Escrituras revelan sobre la oración. Es necesario también aprender a orar por los maestros de la oración, que han sido impulsados por el Espíritu Santo. Pues bien, por una transmisión viva, la Santa Tradición, el Espíritu Santo, la Iglesia creyente y orante, como dice Dei Verbum 8, enseña a orar a los hijos de Dios. La tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe, en particular mediante la contemplación y la reflexión de los creyentes que conservan en su corazón los acontecimientos y las palabras de la experiencia continua de la salvación. Y por la penetración profunda en las realidades espirituales de las que adquieren esa experiencia. Contamos con un testimonio, por ejemplo, del antiguo que nos habla de esta tradición con mayúscula. Por ejemplo, la de Afrates, Siria, del siglo IV, apodado también el Sabio. Una figura destacada del cristianismo de ese siglo, del siglo IV en Siria, donde las comunidades mantuvieron características propias, eran cercanas a la lengua y mentalidad semíticas en las que se fraguó la Biblia, afines al judaísmo, estrechamente unidas a la Iglesia Madre de Jerusalén, y en ellas ejercían un papel muy importante las diversas formas de vida eremítica. Por eso es tan importante la tradición de esta Iglesia para ponderar esta oración en la tradición. En los escritos de este padre de la Iglesia destaca la estrecha relación con las Sagradas Escrituras, de las que él se decía discípulo, y que tenía como su única fuente de inspiración. Muestra a Cristo como médico que nos salva y al que se acude para curar por la penitencia la herida del pecado. Para Afraates, la vida cristiana es seguir a Cristo y orar como Él nos ha enseñado, con humildad, para que habite en nuestro corazón y nos lleve a un compromiso de caridad para con el prójimo. La tradición no es transmisión de cosas o de palabras, como estamos viendo, una colección de cosas muertas. No, amado oyente, la tradición es el río vivo que se remonta a los orígenes, el río vivo en el que los orígenes están siempre presentes, el gran río que nos lleva al puerto de la eternidad. Por eso se cumplen las palabras que Cristo nos dirigió en Mateos 28:20, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Iglesia transmite todo lo que es y lo que cree. Lo transmite con el culto, con la vida, con la enseñanza y con la oración. Así pues, la tradición es el evangelio vivo anunciado por los apóstoles en su integridad, según la plenitud de su experiencia única e irrepetible. Por obra de ellos, la fe se comunica a los demás, hasta nosotros, hasta el fin del mundo. Por consiguiente, la tradición es la historia del Espíritu que actúa en la historia de la Iglesia a través de la mediación de los apóstoles y de sus sucesores, en fiel continuidad con la experiencia de los orígenes. Es lo que precisa el Papa San Clemente Romano hacia finales del siglo I. Decía, los apóstoles nos predicaron el Evangelio enviados por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios. En resumen, Cristo viene de Dios y los apóstoles de Cristo, una y otra cosa. Por tanto, sucedieron ordenadamente por voluntad de Dios. También nuestros apóstoles tuvieron conocimiento por inspiración de nuestro Señor Jesucristo, que se disputaría sobre la dignidad episcopal. Por esta causa, pues, previendo perfectamente el porvenir, establecieron a los elegidos y les dieron la orden de que, al morir ellos, otros que fueran varones probados les sucedieran en el ministerio. Por eso, mediante la tradición viva, el Espíritu Santo en la Iglesia enseña a los hijos de Dios a orar. La palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia y las virtudes de fe, esperanza y caridad son fuente de la oración, como dice el Catecismo. Tradición, ¿qué es? Guarda el depósito. Evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe, dice 1 Timoteo 6, 20-21. O esta otra, la paciencia de nuestro Señor, júzgala como salvación, como os lo escribió también Pablo. Nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada, lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición, en 2 de Pedro 3, 15-16. La tradición engendra la escritura. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz y por carta, 2 de Tesalonicenses 2:15. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgieron ambas de la misma fuente. Se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Lo dice la Dei Verbum 9. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo, como hemos oído. Por eso, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, que habla desde los orígenes de la Iglesia. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan, la oren y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta, amado oyente, que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. La tradición de que hablamos aquí en el programa es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. La primera generación de cristianos, como hemos dicho, no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de ellas las tradiciones teológicas, disciplinales, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición con mayúscula, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Es necesario que esta tradición la asumamos, y la asumamos como experiencia vivida de la primitiva comunidad cristiana que se ha prolongado a través de los siglos por medio del Espíritu Santo. Por eso, qué importante es recibir este legado de Jesucristo. Él mismo nos dice en el Evangelio esto de yo me tengo que ir y os conviene que yo me vaya. ¿Sabéis por qué? Porque os voy a enviar el Espíritu Santo que bajo su elocuencia sabréis todo lo que yo he hecho, conoceréis todo lo que yo he querido transmitiros. Ese Espíritu Santo que actúa en la historia, que actúa en el tiempo de la Iglesia. De ahí que haya llegado hasta nosotros el mandato de Jesús de amarnos los unos a los otros, como Él nos amó. Vamos a escucharlo en esta canción, una canción que nos habla de esta entrega, de este dar de Cristo y que se vive en la Iglesia, en su tradición, en esta fuente de agua viva que nos viene de esta vivencia en el Espíritu Santo, en el Espíritu del Señor.
Reconciliado, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Cristo dijo perdonar, si queréis ser perdonados. Cristo dijo perdona, si queréis ser perdonado, porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, ser perdonado.
Perdona, perdónate y perdona a tu hermano.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, pues estamos hablando de esta tradición que es la caricia del Espíritu Santo a la Iglesia, para que nosotros podamos sentir el amor de Dios que nos ama y que por eso nos quiere explicitar todo lo que Jesucristo nos ha transmitido con sus palabras, con sus gestos, con su vida, y la hemos podido nosotros vivir, experienciar, gracias al Espíritu Santo. Hay muchas fuentes que nos indican la importancia primordial que tenía la oración en la vida de los primeros cristianos, amados oyentes. Los padres de la Iglesia, por ejemplo, en este sentido, han dejado un rico testimonio de lo que era y sigue siendo cada día la oración para los cristianos. La Didaje, al hablar de la oración, cita en primer lugar al Padre Nuestro, señalando que se deberá rezar de este modo tres veces al día. La oración personal de los mártires se manifestará muchas veces como plegaria de adoración y acción de gracias. Las peticiones de las oraciones cristianas se harán también en favor de las autoridades civiles, aun cuando sean perseguidoras del cristianismo. Fijaos qué valentía. Esta oración solamente puede provenir del Espíritu Santo. La oración en el Pastor de Hermas discurre por los cauces de glorificación a Dios y también de acción de gracias. San Irineo trata de la oración como testimonio y, a veces, la enmarca dentro de un paralelismo con la oración de los profetas. También destaca en la oración el sentido de la filiación divina, de hacernos hijos en el Hijo. Tertuliano escribirá un tratado sobre la oración de carácter esencialmente práctico. En su comentario sobre el Padre Nuestro da una serie de prescripciones acerca de la oración y subraya la posición de hijos adoptivos de Dios que los cristianos deben de adoptar en la plegaria. Finalmente, se extienden unos comentarios detallados respecto a las horas, los lugares, las posturas más convenientes para hacerla. También Clemente de Alejandría no compuso ningún libro sobre la oración. Encontramos solamente datos y alusiones a ella en sus diversas obras. Así, en el Pedagogo podemos anotar una oración con la que termina el libro, dirigida a Cristo en unión con el Padre y el Espíritu Santo. En los Estromata se dedica a precisar en qué consiste la verdadera oración para un auténtico creyente, y dice que no está ligada a un tiempo, ni a un lugar, ni a una fórmula. Es un estado que abarca toda la vida y transforma el hombre total. El creyente incluye al mundo entero en su oración. Finalmente, la oración es una contemplación de Dios. San Cipriano de Cartago hizo también un comentario del Padre Nuestro siguiendo la misma línea marcada por Tertuliano. San Juan Crisóstomo, ¡cómo no!, refiere en sus homilías algunas consideraciones en torno a la oración y explica con gran precisión las condiciones para hacerla bien. San Agustín nos ilustra acerca de la oración en una carta a Faltonia Proba. Detalla el objeto de la plegaria, expone la conveniencia de la oración vocal y el tiempo que se le debe dedicar. Hace también una bella exposición del Padre Nuestro. Casiano, siguiendo a San Pablo, ya Orígenes, distingue cuatro tipos de oración: peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias, y dedica un comentario a la oración dominical. La oración más perfecta para él es la de simple presencia en silencio. ¡Qué hermoso! San Gregorio Magno hablará de la necesidad de la oración en sus Moralia. Describe las distintas etapas del alma hasta que llega la contemplación para la importancia de la oración en los monjes. Como veis, como podéis escuchar, los padres de la Iglesia, los primeros escritos cristianos y las tradiciones más antiguas de la Iglesia nos enseñan que la oración es un tema tan actual hace 20 siglos como el día de hoy. Y esto es el legado que hemos recibido. Gracias a todos estos que primero experimentaron esta acción del Espíritu Santo como acción salvadora proveniente de Cristo, todos hemos podido saber cómo es la oración para dirigirnos al Padre, para dirigirnos desde el Señor, movidos por el Espíritu Santo, a este Padre bueno que quiere relacionarse con nosotros. Nos lo ha posibilitado Cristo, nos lo ha posibilitado su promesa, el Espíritu Santo. Y de este modo, hoy tenemos las Escrituras del Nuevo Testamento, experiencia de la Iglesia, y tenemos todo este legado de los padres de la Iglesia que nos hablan como maestros de oración de su experiencia orante. La Iglesia, en su tradición viva, en su tradición con mayúscula, nos habla de este legado inmenso que se abre a nosotros como un mundo enriquecedor que está para ti, amado oyente. Por eso, Nos adentraremos en los próximos programas en estos manantiales, en estas fuentes de la tradición, la palabra de Dios, las virtudes teologales, la liturgia de la Iglesia, lo cotidiano de cada día, porque Dios está metido todo en ello, está metido completamente en ello, porque Dios te ama y tú participas de su Espíritu Santo. Vamos a terminar con esta oración tan hermosa que nos habla de esto, que nos habla de este legado que hemos recibido, un legado precioso que nos hace levantar nuestros ojos al cielo y rogar como lo hace la Iglesia.
Oración.
Dios, Padre nuestro, te damos gracias por esta familia que nos has dado. En el amor con que cada día nos acogemos, nos ayudamos, nos perdonamos, nos ofreces una imagen del amor con que tú creaste toda vida y cuidas de cada hombre. Te damos gracias también por nuestra comunidad cristiana, por la parroquia, por la diócesis, en las que haces presentes los signos del amor de Jesús, en la palabra, en la Eucaristía, en los ejemplos de amor fraterno que la comunidad nos ofrece. Nuestra familia encuentra un modelo y un sostén para continuar caminando en el amor. Te pedimos, Padre, que hagamos siempre más intensos los lazos entre la familia y la comunidad cristiana. Te pedimos por la Iglesia Universal, por el Papa. Haz que la Iglesia se asemeje siempre más a una familia. Favorezca la amistad fraterna, acepte la colaboración de todos, esté atenta a todos, especialmente a las familias sin paz, sin afecto, sin pan, sin trabajo, sin alegría. Haz que nuestra familia se asemeje siempre más a la Iglesia. Tenga fe en ti, acoja la palabra de Jesús, como la acogió María su madre. Aplique el Evangelio de la vida de cada día. Ayude a los hijos a responder con alegría a tu llamada. Se abra al diálogo y a la colaboración con otras familias. Haz que la Iglesia y la familia sean una imagen de tu casa, donde tú nos esperas después de nuestro viaje en la tierra.
Recuerda.
¿Cuál es la importancia de la tradición respecto a la oración?
A través de la tradición viva es como en la Iglesia el Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios. En efecto, la oración no se reduce a las manifestaciones espontáneas de un impulso interior, sino que implica contemplación, estudio y comprensión de las realidades espirituales que se experimentan.
¿Cuáles son las fuentes de la oración cristiana?
Las fuentes de la oración cristiana son la palabra de Dios, que nos transmite la ciencia suprema de Cristo, la liturgia de la Iglesia, que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, las virtudes teologales y las situaciones cotidianas, porque en ellas podemos encontrar a Dios. Bueno, amado oyente, qué orgullo ser hijo de la Iglesia. Y ahora toca abrir los micrófonos para vuestras preguntas. Llamad a este número de teléfono que vais a escuchar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, Cristina, tenemos alguna pregunta, ¿verdad?
Sí, tenemos hoy una pregunta de Sara de Madrid, que dice que una señora impone las manos y reza por ellos, y ella se pregunta si se puede fiar de esta persona o tiene que consultarlo con los obispos y sacerdotes.
Hay una tradición muy antigua de la imposición de manos, la vemos en Hechos de los Apóstoles. La imposición de manos también significa bendición, no es transmisión de poderes como lo puede hacer un obispo o como lo puede hacer un sacerdote, más bien es una invocación del Espíritu Santo hacia los demás o una bendición. Por eso, sobre todo en la renovación carismática católica, pues se usa este gesto para invocar, transmitir el Espíritu Santo y para bendecir a las personas. No nos debe de extrañar, es una costumbre que se tienen en corrientes del Espíritu, como puede ser la renovación carismática. Por eso es una práctica de la misma oración de la Iglesia, un gesto que habla de esto, que habla de querer para ti una bendición o querer para ti que el Espíritu Santo venga. Todos nosotros participamos del sacerdocio común gracias al bautismo. Este sacerdocio común nos hace partícipe de todos los bienes espirituales que tiene la Iglesia. Y por lo tanto, todos nosotros como hijos de Dios bautizados podemos tener todas estas gracias. Por ejemplo, la gracia de implorar, de pedir el Espíritu Santo para aquellos a los que quieres, a los que amas, para los miembros de tu comunidad. Por eso, mira, hasta tú misma puedes utilizar este gesto para invocar el Espíritu Santo para los tuyos. Sí, Cristina.
Bueno, tenemos otra llamada de Miguel de Canarias que dice, quiere saber qué dice la Iglesia Católica sobre la preexistencia del alma.
Nosotros sabemos que desde el mismo momento de la concepción, Miguel, desde ese mismo momento el Señor te regala el alma, te regala el alma en ese momento. Por eso el alma es aquello que nos une a Dios, es aquello que hace que el hombre sea hombre. Nosotros en una unidad, no desde el binomio dualista de cuerpo y alma, el alma es creada y es creada en el momento de la concepción, y por lo tanto desde ese mismo momento tú ya eres un hombre, y el hombre significa cuerpo y alma, y por lo tanto capacitado para Dios. Por eso es hermoso saber esto, que desde el mismo momento de nuestra concepción, Miguel, ya estamos capacitados para Dios. Y el hombre es integralmente cuerpo y alma, cuerpo y alma integralmente. No podemos, aunque en un cierto momento en la historia de la Iglesia se habló de el cuerpo como una jaula o una cárcel para el alma, nosotros no creemos en esto. La unidad de la que nosotros creemos es la unidad bíblica que nos han transmitido desde los orígenes las primeras comunidades cristianas, que es que somos una unidad, cuerpo y alma. Y esto es lo que le hace ser al ser humano lo que es ser humano. Por eso, fíjate, una vez que Dios te da este alma, es inmortal y para siempre. Por eso, qué bueno que el Señor ya desde el seno materno nos garantice el poder poseer a Dios. Sí, Cristina.
La última pregunta que tenemos de Francisca Pallero dice que si la alabanza es aceptar la prueba, pero su alabanza le da miedo precisamente aceptar la prueba, ¿se trata de una alabanza verdadera?
Mira, siempre tenemos un miedo natural a la prueba, Francisca. Fíjate que esto es tan humano, tan humano, tan humano, que el miedo es legítimo, El miedo a la prueba, la alabanza, es la alabanza a Dios en todos los momentos de tu vida, estando momentos placenteros o teniendo una prueba de dolor o de sufrimiento. El miedo es lógico, Dios lo entiende. Lo importante es esto, que alabes al Señor desde tu precariedad. Incluso cuando tenemos este miedo legítimo al dolor, al sufrimiento, a la prueba, Francisca, no te preocupes, alaba al Señor. Esto es lo importante, que alabes al Señor. Que tienes miedo a la prueba y que la alabanza significa aceptar en cada momento lo que Dios permite en tu vida y que esto agrada a Dios, pues bien, unos lo tenemos más asumido, otros menos asumido. Pero la alabanza parte de un corazón agradecido, de un corazón que sabe quién es Dios, en que Dios es Dios. Y en este reconocimiento de ser Él quien es y de ser tú quien eres, incluso con tus miedos, el levantar el corazón a Dios y decirle a Dios que intentas amarlo como Él quiere que tú le ames. Y en esta alabanza, en este reconocimiento, ir poco a poco asimilando todo lo que el Señor te vaya haciendo en tu vida, vaya gestando en tu vida. Y de esta manera, hasta sin darse cuenta uno cuando se mete dentro de la alabanza, tiene fuerza para vivir la prueba. Esto es impresionante, el que también la alabanza te dé fuerza para poder hacer esto, para poder decirle al Señor, Señor, aunque flojeo, aunque me creo débil y que no puedo con la prueba, yo sé que tú me darás cuando llegue la fuerza necesaria. Por eso, Francisca, ánimo a seguir alabando al Señor, que las fuerzas vienen de arriba, de lo alto, de este Dios generoso que se preocupa por ti. Y también tengo aquí una pregunta que me dice, a veces me cuesta tanto orar que pienso en dejarlo porque parece como si Dios no me escuchara o no me concede lo que le pido. Fijaos que todavía no hemos llegado a este punto del Catecismo de la Iglesia Católica, el 2726, que dice, hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Catecismo nos invita a ser perseverantes en la oración y a ser constantes, constantes, que ya el Señor irá regalándote esas, estamos en un año teresiano, ¿verdad?, en el año teresiano en donde Santa Teresa de Jesús nos habla de los flechazos del amor y que por uno de estos flechazos del amor que se sienten en la oración, en lo más interior de uno, te daría esos flechazos la perseverancia para siempre, porque uno de estos hace que todo tu corazón ya sea para siempre para Dios y no descuides la oración. Pues fíjate, no tanto por esa motivación, sino por saber que hay momentos en la oración que son momentos para siempre. Son momentos para siempre. Por eso, sé constante en la oración. Y siendo constante, como diría pues Santa Teresa, pues en humildad, dice, el más terrible engaño que el demonio me podía hacer debajo de parecer humildad es el tener la vanidad de querer sentir en la oración, pues el estar en la oración sin más, queriendo percibir del Señor aquello que el Señor quiera regalar. Por eso, en humildad, ahí en la oración, hasta que pues se convierta en ese hábito precioso de amar a aquel que te ama y que te ama por entero. Bueno, son las 8:54, tenemos que despedirnos. ¿Y cómo lo hacemos? Con la bendición de Dios, que es el bien decir de Dios de ti. Qué bueno empezar el día sabiendo que Dios dice bien de ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hasta el próximo viernes.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.